Ah, yo comienzo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Me La Dilles.
Yo soy Nacho.
Yo soy Chris.
No, tú no eres Nacho.
Yo soy Chris.
Yo sí soy Nacho.
Tú no puedes ser Nacho por muchas razones. Y tú no puedes ser Chris por muchas razones. Sí, yo puedo ser Leo en este momento.
Sí. Eres Leonidas.
Yo soy Leonidas.
Yo creo que Chris y yo somos personas muy opuestas.
Yo soy más Chris.
Sí, tú eres completamente Nacho, ¿viste?
Coño, sí, yo lo veo. Pero yo no sé si eso me reconforta o me da como un...
En especial por
no
lo aburrido.
No sé cómo sentirme al respecto.
No, yo no voy a decirte más nada. O sea, tú eres muy Nacho. Eso es lo
coño,
que...
Coño, gracias. Ya descubriré yo por
y
qué.
Y es algo que hemos hablado todas las madrugadas que nos has estado. Hemos dicho tú eres Nacho, porque Nacho no sale y tú tampoco.
Y a mí no me da fomo eso, ¿sabes? Estoy tranquilito en
casa.
¿Tú no
eres un tipo que rumbea ni que se vuelve mierda?
No, yo soy un carajo que rumbea y me vuelvo mierda, pero cuando tengo ganas. O sea, no soy un carajo que lo hace por compromiso.
Lo que pasa es que poco tiene ganas.
Exacto. Cuando yo conocí a Santi, no sé si tú sabías esto, pero cuando conocí a Santi, lo conocí en una tarima de una fiesta, rumbeando borracho.
Ah, sí, es verdad. Es verdad, claro. En Madrid.
Cuando fue Semper Bichos en Madrid.
Eso fue en mayo o junio de 2022. Y te conocí en ese estatus de fiestero.
Y tú te quedaste con esa impresión mía.
Y yo me quedé con esa impresión y poco a poco me la has ido desgastando.
O sea, claro. Poco a poco como, me has demostrado
que
me
señor, mentiste. Yo soy un señor.
Sí, yo soy un caballero. Soy.
Yo priorizo mucho el descanso.
Coño, Leo, lo logramos. Que estoy
lo logramos.
Un tema. Porque, Leo, nuestra relación ha sido basada en fallas.
Sí, yo la verdad es que soy una persona que, pues, si me conoces... probablemente te habré embarcado en algún momento y soy una persona que llega muy tarde, soy muy impuntual, es algo que me ha metido en muchos problemas en mi vida, pero hoy estoy, ni siquiera hoy, tengo una era de reivindicación con ustedes también, o sea, no puedes decir que es hoy.
No, te reivindicaste las últimas veces que iba a Miami y quedaba pendiente con Santi.
Desde el sábado te has reivindicado bien.
Sí.
Había como una curva de personaje bastante interesante.
Es que miren, les voy a contar para que tengan un poquito de contexto. Estuvimos en Miami, se presentaba Ni Me La Dilles y yo no fui.
Dejó una silla
pero
vacía.
Pero después de no ir y asegurar que lo haría.
Después de prometerlo. Y además que ni siquiera es que es una cosa de amistad, sino que además tenía que estar ahí.
¿Y sabes qué fue chimbo? Que yo estaba tan segura que Leonidas iba a ir, que yo le dije, él no me había escrito, no, y vi que... Me imagino que ya hablaste con Ale para poder entrar. Igual te dejo tu entrada y la información. Me imagino que es algo que tienes súper pendiente. De hecho, el siguiente dije, mala, estoy cansado, papito. Y yo como que, yo estaba ya como que, debe ser que lo dejaron afuera esperando. Pobrecito, el coño, lo tienen ahí.
O sea, que me pudo haber inventado ese salvarme.
Y sí, todo. Que coño, el pajú de Alejandro no me vuelve a abrir. Y vaina, y yo estaba ahí que tranquilo.
No, pero yo entiendo eso. Priorizar el descanso es muy importante.
No, lo que pasa es que no, yo no tengo una recuperación fácil. O sea, cuando yo rumbeo, yo por lo menos necesito unas 48 horas para... Mierda. Para volver a la vida.
Yo creo que eso tiene que ver con que tus rumbas duran 12 horas.
Ah, pues...
ya que no dosifiques.
Puede ser que esa sea la razón, pero últimamente me imagino que también tiene que ver con un tema de edad. No logro recuperarme en 24 horas. O sea, estoy vuelto mierda de verdad siempre.
Pero tienes que estar 24 horas de estar acostado en la cama.
No. O sea, 24 horas sin hacer algo que me quite tanto esfuerzo físico. Okay. O sea, no me hagas pensar tanto en esas 24 horas.
¿Y es netamente físico o social también? ¿Puedes estar con
no,
gente?
No, es social. De hecho, es más social que físico.
Ya, claro. Te sobreestimula.
Yo soy mucho de batería social. Mucho,
¿tú
mucho.
¿Tú tienes burda batería social?
Coño, sí.
¿O eres un gran impostor?
Sí, vale.
Sí.
No, yo creo que no. O sea, no.
Coño, cero. Yo siendo una persona con poca batería social, me parece que tú tienes bastante.
No creo, o sea, es una buena, es un buen insight porque no me lo habían dicho, pero
yo siento que tienes batería, o sea, siento que tienes mucha batería social en contextos como pequeños. O sea, no eres de un carajo estar con 70 personas, pero si estás con 4 personas puedes estar 2 horas.
Ah, bueno, sí puede ser, sí puede ser. Con la gente adecuada.
Exacto.
Ese es el tema, porque hay veces, es que no requiere tanto esfuerzo. Hay gente con la que requiere un esfuerzo mucho más extra estar en un momento, y es como un pero de ladilla.
¿Sabes que volviendo al tema de Miami, de que le fallé, me imaginé demasiado la escena de, ¿sabes este pedo de que era el baile de ustedes? Pues era como el ballet del colegio.
Y el papá no fue.
Y voltearon así a ver dónde estaba la silla y vieron la silla vacía y estaba mi esposa, pero yo no estaba.
Claro.
Eso pasó.
Y eso sentí que
porque además tú estabas sentado al lado de mi mamá.
Ah, claro.
Y yo vi a mi mamá y vi a mi papá y dije, ¿y papá Leo?
Era papá ausente, siempre negligencia paterna. Negligencia eso que paterna. Le habíamos puesto como una sillita separada de todos para que no lo jodieran. Se veía perfecto el escenario de la sillita peladita.
Además que es demasiado fácil que saber que yo no estoy.
Ya, sí,
porque
sí,
mido
sí.
Como 7 metros, entonces es como que, marico, bueno, evidentemente Leo no está. No está, sí, no está viviendo no todo ve, y Leo no está.
No lo va a
la ausencia se nota y se siente.
No, y además la vaina fue así. Yo salí, te lo juro, pensando con Alejandro de Pana. Y ahí me dijo, mira, porque ese fue el fin de semana que ustedes cerraron Semper Bicho, ¿no?
Sí, ese fue, bueno, coño, también, claro. ese sí fue como mi época más mamante. O sea, estaba muy destruido porque tenía 2 meses fuera de mi casa. Y yo no sé si les pasa a ustedes que cuando viajan se desestabilizan por completo. Claro. O sea, yo puedo estar una semana fuera de mi casa y no sé, me vuelvo mierda. O sea, físicamente estoy como debilitado, estoy...
Sí, sí, sí.
De repente te hinchas porque, bueno, no sé, bebiste en esos días y estás como sí, escoñetado.
No, y no terminas de comer nunca completo, no terminas de tomar agua completo, estás como todo a medias.
Ustedes no se engañan en ese sentido. Tipo, yo, por ejemplo, me traje que si... unas proteínas de colágeno para beber jugo verde en las mañanas.
¿En tu vida normal no te tomas?
No, sí, yo tomo mucho jugo verde, porque yo no desayuno, a mí no me gusta el desayuno.
Ok.
Y siempre tomo jugo verde.
Ay, yo me acuerdo, un voice, tú me mandaste un voice y sonó como un pitillo y él me dice, ay, me estoy tomando mi juguito verde. Y yo, está bien.
Vaya mata.
¿Sabes que le he agarrado el gustico?
¿Sí?
No era tanto lo mío, pero le he agarrado el gustico. Pero yo me engaño y me llevo ese tipo de vainas, ¿sabes? Para los viajes y nunca las utilizo.
Yo
o sea, hoy me desperté, por ejemplo, a las 12. ¿Cómo estás tomando jugo verde a las 12?
Sí, no deberías tomártelo nunca, pero a las 12 menos.
Exacto.
Yo me compré rice cakes. Tortica de arroz, por si en algún momento te provocaba una merienda. Obviamente están cerrados y se van a podrir en Caracas. Pero ¿por qué eso?
Igual, asqueroso.
Ah, no, a mí me gustan burda.
No, pero...
Pero me gustan burda en mí. Tú tomas jugo verde, papá.
Es como comer anime. Entonces dije, no, pero échale...
Mantequilla de maní.
Y eso es una mentira.
Ah, no, con mantequilla de maní.
No, pero es que el anime no sabe más. O sea, si sabe igual, eso ahí no me lo sabe.
Y tiene como la misma texturita y todo.
Es como un crunchy y se ve igualito.
Igualito.
Es que toda la gente que se dedica como a pedos de nutrición siempre intenta convencerte de que todas esas vainas son riquísimas y que no, pero, o sea, si tienes ganas de comerte un chocolate, sustitúyelo y cómete una manzana. Y es y que, marico, no.
Porque es dulce.
No, sabe igual.
No, a mí me recha
no
cuando
sabe igual que, el anime que un chocolate.
Obviamente, claro. Cuando son y que, bueno, esto no es una pizza como tal, porque no tiene harina ni salsa ni queso, pero tú congelas un yogur y tú que, marico, está la mierda, o sea.
¿Sabes que yo nada lo intenté, lo del yogur congelado?
Es rico.
Da de entera.
¿Qué es de entera? Como
coño,
que
cuando
te
da el frío silencio.
¿No sabes qué es de entera?
No.
Ella no es una chica muy léxico. Ella no tiene léxico más.
A mí comunicar.
Más
no, pero ¿cómo no sabes qué es de entera? ¿Qué es?
¿Pero es que ¿tú sabes lo que significa la palabra congoja?
Congoja, ¿no?
Acongoja.
Acongojar. Ajá. Claro, sí, sí.
¿Qué significa?
Eugenia, ¿no?
Estás acongojado. Estás como. Bueno, ya va.
Afligido.
Bueno, le digas.
No, pero sí sabía.
Ya va. Acongojar.
Usa alguna oración.
Estoy acongojado.
Me encuentro sumamente acongojado hoy día.
Creo que es como achicopalado, ¿será?
Como que algo te hiere. Estoy acongojado porque no vendí un teatro.
Ajá, bueno, achicopalado, que es como que estás bajito.
Exacto, vibrando bajo.
Exactamente.
Exacto. Bueno, Gene no sabía. Ni nadie en su colegio.
Me salió horrible.
Santiago es tan ocioso.
Qué bueno es que yo pensé que no lo sabía y la salvé.
Santiago es tan ocioso que cada vez que conoce a alguien de mi colegio me dice, también les pregunté y no saben. ¿Y por qué tú cada vez que conoces a alguien de mi colegio le preguntas si es
el... Le falló el sistema educativo de esta nación.
Que lo dijiste y mi colegio comentó.
Bueno, que arreglen el pensum.
¿Tu colegio comentó?
Sí, porque eso salió en un clip de Nimeladillas y mi colegio comentó y que estamos viendo. Nos enteramos.
Qué enfermos son los... arroba colegio...
El ángel.
El ángel.
Literal.
Que además me escribieron para visitar el colegio. Y yo me meto a ver y Daniel Ders estudió en mi colegio.
Pero ese tipo de vainas pasan con la gente que se graduó hace poco. O sea, no me imagino que mi colegio sea... O sea, como que... ¿Hace cuánto te graduaste tú?
10 años.
¿Tú también te graduaste 10 años? Mierda, qué bolas que...
Al mismo tiempo.
¿Y tú?
Hace...
20.
21 años.
¿Y nunca te han contactado?
No, sí, porque mucha de la gente que trabaja en mi colegio son mis vecinos. Porque yo vivía al lado del colegio.
Claro.
Sí, pero no que sí, en Instagram. O sea, que okay. Me encuentro que sí, ¿sabes? Uno iba a botar la basura y estaba que si la directora del colegio por ahí caminando, o sea, era...
La basura era el... No, ellos comentaron, ellos me dijeron que querían que fuese el colegio a visitar, pero como que empezaron a querer precisar demasiado la hora. Y yo dije, esto no va a salir bien. Y me metí, y cuando Daniel Derza es de mi colegio, y el carajo fue y le pusieron una tarima y una pista para que montara bici. Y yo, a mí me ponen un micrófono en la tarima del colegio, me mato, pues.
Hay un poco de presión siempre que sales del colegio y eres como una persona que hace algo, cualquier uh-huh. cosa. Entonces es como que... Sí, me imagino que en este caso ustedes es como que, bueno, ni me la dije en el Colegio del Ángel. Sí. Un episodio en vivo del Colegio del Ángel.
De hecho, es como loco. Hace poco una chama me escribió a mandarme videos de profesores diciéndome como que, yo te recuerdo que tú eras tal en el salón y vaina. Y es como que, o sea, cada uno en su colegio es como un tema de conversación. Y de hecho, la chama en el show tenía, la profesora se llamaba Melgarejo, le decíamos Melga, y había una chama en el show que tenía el teléfono así puesto, y decía, yo fui la que te mandé el video de la profesora y tal, se ha venido a Arquisimeto y todo. Y es como, ¿qué? Era loco, coño, profesor, que te puteaba cada rato en el salón, y que cállate, Santiago, te quedas sin puto de rasgo, pero ahorita me felicitas por andarlo en internet.
Bueno, es que la clásica hipocresía, porque bueno, seguro ve por ahí, Santiago está exitoso, hay que...
Yo
le di clases a ese muchacho.
Sí, sí, sí. Yo siempre lo vi, ese muchacho era excelente.
Y en esa época es que sí, no, este maldito Santiago, no jodas, qué bolas, cállate la boca, es que esa gente groserita.
Hay una que me puteaba, la de biología nos puteaba todo porque era mala, pues. Y una vez cuando ya yo me iba por la universidad, mi mamá fue al colegio a buscar una vaina, y la agarró y le dijo que Santiago siempre fue tan inteligente, de tan buenas notas. Ay, que era mentira, completa mentira. Pero lo empiezan a decir como para quedar bien porque saben que uno se va del colegio con una impresión de mierda y que los profesores que lo hablamos
ayer con alguien. Que son unos dios malditos, marico. ¿Por qué te metes con unos niños? ¿Por qué una persona de 50 años
está peleando conmigo?
Hijo de puta.
Yo tenía una profesora que me acuerdo que se llamaba Auristela.
Yo también tuve una que se llamaba Auristela, pelito negro y ojos verdes.
No, era completamente lo opuesto a eso. O sea,
deben existir dos Auristelas en Caracas.
Y era como una persona súper malvada, ¿sabes? Esa profesora con una figura como bastante fuerte. Bueno, y no sé por qué estoy contando esto, pero... Bueno. Que exacto, que es esta gente que después que uno sale del colegio, o sea, siempre fue como bien, no grosera, pero fue que te habla fuerte, y tú estás como que, marico, si yo soy una persona introvertida y me gritas en cuarto grado, obviamente me vas a volver mierda.
Claro.
En quinto año, cuando me gradúes, no vengas con tu cariño raro, porque es que, marico, te vas a recordar todo lo puta que fuiste, o sea, fuiste una persona muy chimba.
Claro.
Y me acuerdo que me pasó con ella, que era como esa gente que uno sale del colegio y después es como que... Coño, que no quiero saber de ti. O sea, estoy resentido. Estoy completamente resentido.
Te siembran vainas muy chivas porque a los profesores les gustaba humillar en el salón. Y esa vaina quieras que no te persigue.
Marico, yo tenía un profesor que esta vaina no me pasó a mí, menos mal. Que de hecho, bueno, pudiese ocasionar como un peo si fuese ahorita. El bicho le metía lepes a los alumnos cuando les pasaba por el lado y los veía hablando. Como en... O sea, como que, no sé, imagínate que el bicho está dando clases y los pillo ustedes hablando y no les digo nada, pero me les acerco y les doy rolo de lepe así por detrás y qué marico. O sea, en estos días estaba pensando esto.
Mierda.
Y yo dije, esto pasa ahorita. Y dije que, marico, provoca agarrar que cinco carajitos así lo agarran.
Marico, lo linchen, hijo de puta, y lo guinden en la bandera.
Claro, que de hecho eso es algo totalmente generacional porque nosotros tenemos profesor de toda la vida en mi colegio que era muy jodedor y uno tenía como grabado en la cabeza que era jodedor. Entonces él te puede decir en clase, me maté un huevo, pero era como, todo el mundo era como, ay, él es cómico. Ya yo me gradué y como a los 3 años me entero que lo botan. Porque entró una nueva generación a bachillerato, hizo un chiste a una alumna, a un alumno que era de otra generación.
Y chao.
Fue para su mamá, la mamá la coordinación y botado para el coño.
Bueno,
o sea, como que eso no es tan longevo con ese trato con todas las
generaciones. Es como la gente vieja que te dice como que no, en mi época te daban como una regla.
Y yo no estoy traumatizado.
Y él dijo que te coñazo a ti.
No, en mi colegio había una que se llamaba Carmen Carvajal, que esa señora era un dinosaurio.
Cuidado.
Carmen Carvajal, gran beso. Y ya te lanzaba borradores. Lanzaba borradores, lanzaba marcadores.
Tiza no te lanzaba
nunca. Y te decía, ¡maleante! Y te hacía así, ¡maleante!
Pero si tú le devuelves un borradorzazo así, se lo pegas en la cabeza, ¿qué pasa?
No te eres un maldito hijo de puta, un irrespetuoso.
No te pueden botar, no te pueden decir nada.
No, absolutamente. Si te hacían y eres un irrespetuoso. La vaina, en verdad, esa vaina es burda de chimba de los colegios, como que...
Está normalizado.
A mí lo que me arrecha es que seas un viejo huevón, me estoy con un maldito carajito. O sea, que le griten a un niño de cuarto grado, anda a cagar.
Sí, no, yo no me llevaba muy bien con los griticos y con los regaños, así como en público. Como que me sentía demasiado avergonzado y humillado. Sí. Así no fuese una vaina de insulto, o sea, sino claro, como que, marico, me puedes enseñar sin volverme mierda, pues.
Pero tú eres un niño introvertido, ¿qué dijiste cuando eras chiquito?
Sí, sigo siendo una persona muy introvertida, y cuando niño era mucho más, era cagón así, ladillísima, que no hablaba, o sea, era como que me da pena intervenir, ¿sabes?
Ey, ¿cómo pasaste eso a quiero grabarme en
internet? En la calle, en la internet, hablando sandeces.
En la internet.
Bueno, yo creo que eso, de hecho, es una causa de mi personaje en el test incómodo, si lo piensas un poco. O sea, es como una persona que no habla, intenta como reflejar que lo que tiene es una cara de culo y la puede aguantar. Creo claro, que va mucho por ahí porque no me gusta hablar a la cámara, no me gusta expresarme y ser host, pues, ser, ¿sabes? Como tener estos skills de animador y nada. No me, una vez me contrataron para ser presentador de un concierto, de una gira de Zapato 3, y le abría Vinilo Versus. Y me fui a Puerto Ordaz, creo que era el centro ítalo de Puerto Ordaz, y lo hice. Salí a la gente, no sé qué, que sí, buenas noches, una de esas mierdas que hace la gente que anima, que es horrible.
Que además en este país les encanta como un animador.
No es horrible, todo. Animador de conciertos, ya hemos hablado de esto, lo peor. Y yo acepté ese trabajo, y cuando lo hice, dije, marico, yo no puedo hacer esto más nunca en mi vida, más nunca, y me devolví para Caracas, y no lo hice más, y no...
Porque además yo siento que... O sea, si tienes un abridor, o sea, ya un abridor es candela porque la gente está esperando a otra persona y aparece y esta
que
persona.
Te quites, pues.
Sí, pero un animador.
Ya.
Para regalar unos pitillos y unos tubos que se pegan, marico, te quieren entrar.
Además, la gente que te paga para eso, de alguna manera, como que te empuja a hacerte creer que tú funcionas para esa vaina. Y tú lo que estás pensando es, sabes que yo voy a aceptar esto por plata. Porque, bueno, porque me gusta que, ¿sabes? Lo que me están ofreciendo de plata, pero tú le pasas por encima el hecho de que tú no sabes hacer eso. Entonces, yo aceptando esa vaina, estaba como un loco parado delante de 2,000 personas en Puerto Ordaz, animando un concierto de Nilo Verso y de... Yo qué sé,
¿cuánto
marico,
fue eso?
Eso fue en el 2011, creo.
Ah, coño, se burla.
Sí, hace burda de tiempo porque era la época en la que estaba el test incómodo como súper pegado y no sé qué.
Yeah.
Y las marcas además, como que te buscan como para hacer cositas. Y
que además, qué contradictorio el personaje del test incómodo y que te he dicho ánima a todo el mundo y leo en el test incómodo y que...
O sea, a mí me pusieron así unas vainas. Mira, una vez me contrató Doritos y la campaña era Vero Gómez, Gustavo y Rein... Y yo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué mezcla es eso? Esa es la mezcla más rara del mundo. Y yo tenía que hacer como una especie como de el Doritos con la mano para que en postproducción me pusieran como un Dorito, la silueta del Doritos como con fuego. Y yo tenía que poner caras como haciendo la vaina. Y no funcionaba. Entonces la gente que me tomaba las fotos era que sí, marico, pero gesticulas algo, feliz, lo que sea. Soy yo así.
Y así, chiquitico, así.
Y es horrible. O sea, me pasó mucho con vainas así, con marcas que como que no... No sé, la gente, los que estaban a cargo de esas campañas era como que, coño, me habrán dicho, es lo que yo pienso... Lo que he tenido en mi cabeza durante todos estos años. Me cae bien Leo, me gusta lo que hace. Quiero que sea parte de esto sin pensar en que yo
pero
era un huevón callado ahí todo,
de
¿sabes?
De burriquita. Ay, no me encanta, póngalo de burriquita. Y tú como que, marico, ¿qué coño es este bicho? ¿Cuál es la peor? Yo tengo una de las peores pautas que yo he hecho fue aquí en Venezuela. Yo tenía que presentar a Emilio Lovera. No me lo presentaron, lo presenté antes de tiempo. Emilio Lovera, yo salí y vi que presentaste antes de tiempo y yo... Hola, un placer. Y mientras yo estaba con la vaina, la gente de la marca me estaba hablando en la tarima. Y yo decía, bueno, ahorita vamos. Y me decían, no, no, no. Y yo tenía que, mientras estaba en la tarima, hablaba a la pata y decía, ¿qué? Y me decía, no, lo siguiente. Y yo en tarima, en el medio de la vaina, y que, mentira, vamos con la siguiente dinámica. Marico, una locura. O sea, una puta locura. Y la señora me decía, antes explicándome la vaina, me hacía así. Enfócate. Y yo le dije, soy disléxica. Porque estaba tipo toda vuelta mierda. Y yo creo que esa fue una pauta que duró, ¿qué? 4 horas. Yo me quería suicidar. Camila se quería entrar a coñazos con la marca. O sea, todo fue horrible. Juvenal también. ¿Cuál ha sido la peor pauta que tú digas, marico, me quería cortar la cabeza?
Bueno, ahí yo sí he vivido varias porque, bueno, sufro como, o sea, sufro mucho, de verdad, grabando con...
¿Cómo tal?
En fuera de, como de mi burbuja, ¿no? Social. Más que pauta, una vez, lo primero que se me ocurrió fue esto. Una vez fui a Valencia con Chris Andrade, ustedes saben quién es, y unos comediantes ahí aquí, ¿no? Entonces como que me empezaron a empujar a que, marico, ¿por qué no te montas? Y haces stand-up. Y yo que sí, o sea, yo no hago stand-up, porque esto fue hace, estamos hablando de hace 12 años. Y yo que sí, marico, yo no hago stand-up, o sea, que no, marico, dale, que tú tienes todo para hacerlo. Tienes que, o sea, es tu momento, además, marico, todo el mundo te conoce, te vas a montar y vas a decir cualquier vaina y va a funcionar. Y yo que sí, ¿sabes qué? Tienes razón.
Tiene demasiado sentido lo que estás diciendo.
Tienes razón, yo lo voy a intentar. Se montó Chris, no recuerdo cómo le fue, se montaron los otros, y yo era como una especie como de cerrador además. Cerrador compartiendo tarima, creo que fue con la Nutra, creo que fue. ¿Y
por qué no entiendo eso tampoco?
Era como que él me invitaba, no recuerdo muy bien la vaina, pero fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida, porque una de las personas que está en el público me empezó a decir algo. En ese momento, el Potro Álvarez había hecho algo. Había hecho algo públicamente, que la gente lo estaba reventando, no sé qué. Y yo empecé como a hablar con el Potro Álvarez ficticio dentro del público. Era todo como un personaje rarísimo que me inventé, que no entiendo por qué hice eso.
Y es ¡hola, Potro!
Es una vaina que me persiguió como por 5 años, que yo decía, marico, qué bolas que hice esa estupidez. O sea, no puedo creer esta mierda. Y esa gente de Valencia más nunca me vio y debe pensar que soy un idiota hasta el sol de hoy, ¿sabes? Porque de verdad fue burda de chimbo.
Pero ni una risa, o si se escuchaban risas.
No, habían risas, pero era...
risa confundida.
Era risa confundida porque además era como sí, que... loco. Ah, mira, ese es Leo, el de los videos en internet, que sí, qué risa. Como, qué fino que está haciendo, o sea, qué experimental.
Claro.
Así lo he hecho así, coño, vale, qué arrecho.
Y fue una mierda y probablemente esa sea la razón por la que no hago stand-up, porque estoy todo traumado de esa vez.
Pero nunca, o sea, ¿no te llama la atención ni un poco?
No, sí, en algún momento tengo que hacerlo, tengo que intentarlo por lo menos, simplemente porque, bueno, es uno de los formatos que se extiende como de todas las vainas que hacemos todos, ¿no?
Claro.
Pero, no sé, como que en su momento capaz...
Pero también ahorita estás mucho más afilado, o sea, ahí te montaron como desnudito una tarima.
Me montaron desnudito, completamente...
La guita afuera, ¿quién?
Y además que uno siempre cree que el ron va a salvarlo, ¿sabes? Como que, marico, el ron ya medio... me he tomado 3 y estoy como con un montón en una nube de superpoder de... Sí, borracho de poder, de que claro, todo lo que yo diga va a ser chistoso y no es así.
No es así. No.
Y menos si le hablas al potro.
Y no le dices, exacto.
Al potro en el
pedazo de pesadilla. Hacer una vaina así sin estar preparado.
Lo peor.
Y pasar así que la gente tenga pena gente, que se rían por lástima.
Yo soy muy poco de impro. Y me puedo identificar contigo, ¿sabes? Como que no me gusta la cero planificación.
A mí tampoco, pues soy muy controlador.
Yo también soy muy controlador, exactamente.
Yo lo he dejado ir un pelo. Yo era burda de controladora, pero cuando le agarras el gusto de hacer controladora... Marico, dije que no tengo ni idea, me suena culo, imagínate, alguna irresponsable.
No, yo no puedo.
Yo sí lo he dejado full. Mi peor presentación de stand-up fue con un comediante del que hemos hablado en casa, que él me dijo, ¿tú has tenido una mala noche? Y le dije, no. Y me dijo, aprieta ese culo. Y yo, pues. Marico, me puso a cerrar y cuando me presentó, dijo el nombre de mi hermana en vez del mío y dijo, no se rían de su primer chiste. Y yo me monté con un papel escrito a lápiz, marico, lancé quejada, silencio, y yo y qué, marico, pongo el agua, se me cae el agua en la hoja, un bicho empieza a decir, bueno, cállate la boca, no es que estoy nerviosa, y yo, mierda, yo tenía un minuto en la tarima, pues.
Y ya,
no,
y además ese primer minuto de peliona ya te pone en contra, ya. O sea, ya la gente te odia. Ya.
Claro, y además le dije, cállate la boca, tú no es que... Y yo de repente, entonces mi papel se estaba ¿cómo se llama cuando se vuelve mierda?
Se volvió mierda.
Deshaciendo.
Ninguno supo. Todos dijeron cosas
desintegrando,
diferentes.
Desintegrando.
Marico, el papel desintegrando. Se veía como las letras así se borraban de lápiz. Yo viendo la vaina y que 7 minutos en esa tarima aguantándome el llanto así. Horrible,
bueno,
marico,
con ese nudo de llorar que es horrible. Que
además, tienes que hacer reír mientras tanto.
Y que además si lloras es peor, o sea, es como que...
Eso sí que se da risa. Así que... Quindarte a llorar.
Yo le estaba contando el otro día que una vez que vine a Caracas, fuimos a La Quinta, cuando no sé si eso todavía existe y se hacen comedia y tal, y un carajo estaba haciendo una rutina que era básicamente imitar a Mickey.
No,
que no era nada efectivo. Y como la gente no se estaba riendo, le ofreció coñazos a la gente en la audiencia. Pero él tirásele encima y todo. Nada más imagínate el salir voz de Mickey, nadie se ríe, ofrecer coñazo.
Y pasar a
la secuencia.
Ojalá esa persona esté viendo esto y nos permita un video de esa presentación. Coño,
sí, sí, sí. Me mata Mickey rabioso. Que si era en personaje.
No, cuando ofreció coñazo la quitó. Ya como que volvió en sí.
Mira, hubo una vez que en ese momento, en la época de como que en esos inicios de probando material de, en la quinta, yo tengo un amigo, un gran amigo que se llama Gustavo Márquez, una persona que, bueno, que quiero mucho y que es parte como de nuestro círculo cercano. Recuerdo que hizo una vaina que tan arrecha, el bicho se paró e hizo su rutina y le quedaba, creo que minuto y medio, 2 minutos, y él decidió quedarse así. Dos, así, en silencio.
Mira, pero tienes que hacer un huevo.
Y me pareció arrechísimo, arrechísimo. No recuerdo la razón y el contexto, pero sé que fue algo tipo, qué cool.
Yo creo que tú lo pudieses hacer.
Puede ser, depende. O sea, es que depende. Creo que...
Marco, ¿tú no te reías cuando la gente respondía sandeces en el testing? ¿Cómo coño hacía?
¿Sabes que yo sí me reía? Lo que pasa es que, bueno, obviamente estaba como bien armado para que... ¿Qué? Hay gente que piensa que eso estaba sembrado. Nunca se sembró nada. Toda la gente que cayó, cayó de verdad. Pero sí, hay veces que me reía. O sea, hay veces que el camarógrafo, un gran amigo que se llama Uben, se pegaba el lente al ojo tan duro porque se quería reír y él lo que hacía era más bien... prefería sentir dolor para no reírse. O sea, imagínate la locura. O sea, era
claro,
como que,
claro, marico,
qué nivel de cringe tan horrible. Entonces se pegaba así la N en el ojo. Entonces era como que, marico, voy a hacer lo más duro posible para que no me den nada de risa esto. Y yo, mirándolo a él, lo veía rojo, las orejas rojas. Entonces como que todo era una sufridera. Y yo estaba yo apretando el micro. O sea, todo era un ejercicio de concentración burda, arrecho, pero que también, bueno, o sea, era... Era, o sea, era más real de lo que la gente cree. O sea, yo a mí sí me daba risa. Pues sí, había vainas que me volvían muy mierda.
Pero es que la gente de pan hacía cualquier cantidad de mierda.
Sí, una vez me dieron una cachetada también. ¿Qué? Sí, una vez.
Pero
una,
o sea, ahí está el video.
No me acuerdo cuál fue la pregunta. No era una pregunta tan horrible. Pero, no sé, fue una caraja que estaba como de malas. Y me dio un cachetón. Y eso se usó para la promo de la segunda temporada.
El cachetón de la caraja.
Sí, era como que la pregunta, cachetón, y venía que si te es incómodo, segunda temporada. Era así.
¿Eso en qué año fue?
2009.
¿Y tú cuántos años tenías?
Como 2008, 2009. Yo tendría como 21, 22.
O sea, estábamos en séptimo, creo.
Carajito. Bueno, de hecho, yo la cantidad de horas que yo le dediqué a ver esa vaina cuando era carajito, me da risa porque en el sábado que estábamos aquí después del show, vinieron mis dos mejores amigas a Barquisimeto, que eran mis vecinas. Entonces se juntaban con los vecinitos y tal. Y estábamos como que los tres... Que pasamos horas viendo esa mierda, estabas tú como del otro lado de la habitación y la caraja me dice, qué marico, qué bueno que el carajo esté aquí parado cuando pasamos todas esas... Y no sabíamos los chistes, pero de recital. El del McFlurry, el que se limpiaba el culo, el la que quedaba preñada por el sexo oral, los pingüinos de Barina. O sea,
yo me acuerdo
uno detrás de otro.
Cuando le mandaban saludos a Carmen.
Claro, que ese es el episodio de Jerry D. Que
ajá, y ese episodio acá. Es el que salió Carmen? También. Carmen, el de South Park. El de Sikki.
Había un alcalde que se llamaba Eric Carman.
Ya.
Y entonces Eric Carman, tienes que detener lo que está pasando, marico. Y en ese episodio de Jerry D, que justamente se lo conté cuando vino, salió un amigo del colegio, marico, y nosotros, José Villegas, sorry, te quiero burdo, pero bueno, no te quiero, me acuerdo, espero que esté vivo. Bueno, espero que esté vivo, no sé nada del
juez. Pero pues, o sea, actúa que lo quieres, pero claro. Qué bien.
Te quiero, Jerry. Te quiero, José.
Dice, sabe el nombre.
Te quiero, Jerry. Bueno, que le hiciste la misma pregunta, marico, ese carajo le hicimos la vida imposible que fuera el gato y los huevos. Y él respondió que sí, porque aparte él sí se
abajo. Ay, no, me. Pobrecito.
Mi abuela tiene gatos y yo como que siempre los cuido y vaina. Marico, y era, me acuerdo un momento en el colegio, al frente de la Virgen que está al lado del una parte de mi colegio ahí. Marico, yo estaba ahí, que tú eres bruto, ¿vale? ¿Cómo coño te dijiste eso? Y él decía, no, eso lo editaron.
Qué abuelas que había gente que pensaba eso, y así como también hay gente que no creía, yo he tenido que borrar videos de internet porque, coño, son...
Porque envejecieron más.
Sí, envejecieron muy mal. Hay preguntas horribles. Yo hice uno que no era tan incómodo, que era como un especial del Día del Padre. Y yo le preguntaba a un tipo como que quisiera él de regalo del Día del Padre. Y el carajo dice, no, una carajita de 15 años. Es lo que más quisiera en la vida. Y mucha gente como respondiendo vainas así horribles. Que yo dije, marico, no, que bolas que esta vaina estaba en internet.
Claro.
Y Y era una vaina que daba risa, entre comillas. Que al final siempre funciona como para denunciar, ¿no? Como a través de la comedia. Porque tú ves eso y es que marico, maldito. O sea, eso fue lo que yo sentía cuando yo lo hacía. No era que sí, qué risa que quieres tener una... No, era como... Pero es que existe gente tan estúpida que hace esto y que, marico, te voy a exponer porque de verdad eres un gafo, ¿sabes? Claro,
claro. Y te llegó a pensar que gente saliera y te dijera, hola, chico, tú me preguntaste bien chacao, te quería decir que si puedes borrarlo, pero así. Gente contactante después.
Sí. A ver, creo que... No, creo que nunca me pidieron que borrara, pero sí salió gente que después hizo algo, ¿no? Como Jerry D. Ajá. La novia, esposa de Capriles, salió en el Tejincómodo, Valeria. Ella sale en un episodio en el que yo me metí a escondido en un camerino de Chica I. Yo dije que era de un medio y todos me lo creyeron. En E! Entertainment, todo el mundo se lo creyó. Yo pasé con mi camarógrafo y lo que hice fue preguntarle a todas, una por una, y todas hicieron la fila dentro del camerino y me respondieron un poco de vainas y yo me fui escondido y nadie supo que yo no era nada de medios.
¡Qué bola!
Y...
Alta seguridad ahí.
Una gran amiga también que se llama Adriana Peña, que creo que está en La Bomba ahorita. Ella también salió en El Test Incómodo. Hay gente por ahí que forma que parte como de algo ahorita. Y...
La abuela de Tachi salió.
¿Qué le preguntaron?
La abuela de Tachi salió en El Test
Incómodo. La abuela de Tachi salió. Era la vieja que ella sí me cae mal. Es la abuela de Tachi, esa la vieja me cayó mal. Ella le decía a Tachi que yo era mala conducta.
¿Y mintió?
Bueno, pero aquí estoy con el señor que
te... Es que no es excluyente, ay, que te es aquí no, que sea mala conducta. No,
y le decía...
No, qué buena que tenía razón, a ti te da rechera
eso. Sí, me da rechera porque... Imagínate, yo a mi prima mamá, y me decía a mi mamá, le decía a mi prima, no andes con Eugenia, que ella es mala conducta, ella se te va a pegar y tal. Tachi tampoco es que es una... Sí. Ay, pobre Tachi. Sí. Marico. Nada, tú le preguntaste a la abuela de Tachi... Porque, ¿qué coño era, qué vieja? Esta le preguntaste sobre las Torres Gemelas. Tienes una pregunta sobre las Torres Gemelas. Y esta señora...
Ah, fue la que se encadenó.
Sí, esta es la abuela de Tachi.
Mierda, qué bola.
Ah, la que pasaba...
Se le adelantaba como...
Hacia George Bush.
Mierda, qué bola.
Esa es la abuela de Tachi.
Toda conspiranoica esa señora, tenía sus teorías.
Mierda, qué bola. Bueno, y te dijo que eras una mala conducta, creo la que...
Mira, ni el internet soportó, señora, en el momento.
Bueno, pero ya te vivió su momento.
¿Qué bolas todo ese contenido que hay que... Bueno, ajá, yo he tenido que borrar vainas.
¿Qué sabes que ahorita está full de moda, volvió full de moda ese formato?
De como, pranks.
Sí, no, de como preguntar cosas en las universidades y vainas. Y a mí me da rechera.
Yo no me prestaría para eso.
Te digo algo, hay uno que me mata de la risa. Yo creo que esto ya pasó de moda hace mucho tiempo, este pedito como de pregunticas y vaina, a menos que haya una vuelta interesante, pero hay uno que me mata de la risa, que es, soy el hijo del jefe. ¿No lo han visto?
No.
Marico, es una vaina que me mata de la risa, que yo digo, este bicho, marico, lo quiero, o sea, quiero ser su amigo. O sea, es una vaina que, pana, búsquenlo cuando tengan un chance. Es un bicho que... Sí, que, ajá, que, no, hoy vi uno que era como que tiene un radio, ¿no? Walkie-talkie, y se le acerca a un bicho que está como, no sé, como haciendo algo como una carretilla, trabajando, ¿no? Y así que, mira, ¿dónde están los $5? Y entonces, que $5, ¿vale? Yo soy el hijo del jefe, mira, aquí están, ¿quién se está robando las vainas? Y este bicho se empieza como a cagar. Y dice, no, marico, yo no me he robado nada, te lo juro que yo no me... Un señor, marico, de 80 años,
ay,
así.
Sí.
O
ay,
sea, no. es burda de chimbo, pero, marico, de pana, o sea, da risa, pues. Yo lo veo y me mata de la risa.
No, yo me estoy tripeando.
Lo hace con todo el mundo.
Yo me tripeo a los que hacen ping-pong, no sé qué, en los colegios, porque últimamente siempre aparecen carajitas completamente detestables, que son y que... ¿Qué te gusta? Un coño de la madre. Que en el colegio todos son feos. Pero que te responden.
¿Qué? O sea, he visto el de ping-pong, pero no he visto algo tan...
Es una carajita que te gusta el colegio, de puta todo. ¿Qué te gusta? Todos son feos.
Ah, una que es como medio rockerita.
Ah, que tiene pelitos así.
Eso me lo estoy tripeando.
Y que vas para la fiesta, que me inviten kurda.
No, pero el otro día me pasó...
Pero me gustó ella, está fea.
Sí, ella me la tripeó porque... Y decir que linda, fea, puta. O sea, ella me la tripié. Pero el otro día vi uno en la Católica... Marico, que el bicho como que le hacía una pregunta, ay, ¿te gusta? Del 1 al 10, no sé qué. Y, ay, para presentar, era como que, dile 1 al 10 si te gusta ella y tal, y se presentaban. ¿Quién te dice que la segunda ronda estaban los dos en la misma mesa? Y yo como que, yo quería comentar, mentiroso, pero como que, pero no lo hice porque no quería darle. No, marico, no me gusta eso.
¿No te gusta que te engañen y te engañen a la gente en internet con producción?
Con producción.
Yo te he visto.
Ustedes no se, o sea, si no se han puesto a pensar que muchas de las cosas que uno dice hoy también van a envejecer mal y que seguramente dentro de 5 años, bueno, no sé, en escuela de nada, llegó más rápido ese momento y hay cosas que ya hay que borrar incluso de este año, pero...
El female, el ¿cómo que se llama? El female.
La chimail. Eso es un episodio que el segundo episodio de Escuela de Nada, que yo me encontré a una persona trans y yo dije que se parecía a mí. Y no tiene nada de malo, pero sí, dije que se parecía a mí ya.
Claro,
y la gente que si toma una foto, pa, yo le decía, no puedo tomar foto de eso.
A un
no.
desconocido, sí, o sea, exacto, una desconocida. No.
Pero que hay muchas cosas que seguramente van a envejecer muy mal y uno no tiene control de eso porque simplemente la comedia también como que varía mucho. De hecho, es tan cíclica que puede ser que hay vainas que hoy son completamente funables que vuelvan y sea normal. O sea, puede pasar otra vez, no sé.
Yo siento que eso está pasando con muchos chistes medio homofóbicos. O sea, hubo como una época que estaban súper super de moda. Luego la gente como que los vetó completos nunca. Y ahorita, como la gente del LGBTQ Plus hace chistes sobre eso, hay como cierta permisología porque ya hay como una luz verde de la misma comunidad.
Yo lo que he sentido es que la gente se está relajando un poquito. Y,
es que claro.
Y creo que hacía falta, pero también está cool que haya existido ese momento en el que...
De
que la gente como que empezó a agarrar un poquito de conciencia y que bueno, que hay cosas que de verdad sí... No es que no puedes hacer chistes, pero hay cosas que, coño, que si tú haces con mala intención y si quieres herir a alguien de verdad, pues no está bien. Y ya como que no es tan cool ser así. Sí. Como pudo haber sido hace 15 años que era la época del ratismo, ¿sabes? Como de,
sí, ese rato era
como
lo que
cool
internet,
ser ratica, ¿sabes?
Yo le contaba el otro día que conocí un carajo en España que me estaba... Como que le dijeron que yo tenía un podcast y el carajo me pregunta cuáles son los límites de la comedia. Yo le digo, los límites, eso no está escrito en ningún lado. Pero siento que está en cada persona ponerse su límite hasta dónde quiero llegar yo, a ver si quiero hacerle daño a alguien o no.
Sí.
Y él me dice que él siente que no tiene límites. Yo le digo, pero es que nadie te va a poner un revólver en la cabeza para decirte qué chistes no hagas. Pero él tiene una teoría de que comedia es comedia y tú puedes insultar a cualquier persona y esa persona no se puede ofender. A cualquier minoría, a cualquier persona, discapacitado, lo que sea.
Bueno, no es así. Yo pienso que no es así.
Yo también pienso que no es
yo
así.
Pienso que
y
no
yo
es
le
así.
Decía como que el carajo como que me insistía. Yo le decía, yo viéndolo desde cerca, porque trabajo con el tema... Te estoy diciendo que no lo veo así y me insistía que hasta que le di el ejemplo de, imagínate que tú tienes, no sé si vieron el pedo de Matt Rife, que lo cancelaron porque hizo un chiste de violencia doméstica.
Sí, lo vi.
Y yo le digo, ponte que tú tienes una hermana que se divorció porque el esposo le pegaba y tú pagas un ticket para Matt Rife. Y el primer chiste cualquiera de Matt Rife es de que la gente se ríe que le pegan a las mujeres cuando a tu hermana le caen a coñazos. El carajo ya recula. Y luego en un momento me dijo algo así como que yo no siento que esté mal burlarse de mujeres o de gays. Y yo le dije, ¿qué caja? Y se empiezan a burlar de los hombres heteros. Me dice, no, pero es que eso no pasa.
Eso no da risa.
Y me dice, eso no pasa. Yo le digo, ¿eso no te parece como un problema? Que eso no pase, porque claramente está normalizado que siempre es a la minoría de la que se burla.
Claro, claro. Sí, bueno, ese carajo está claramente arrastrando una costumbre demasiado prehistórica.
100%.
Yo siento que hay un tema que tú tienes que filtrarte, pero también uno mismo empieza como a tener sobreconciencia de todo lo que dices. Y es como, mira, la gente... se va a ofender por absolutamente todo. O sea, alguien se va a ofender porque Leo no se está pegando en el pecho que una vez dijo Gmail. Es como, mierda, las vainas pasan y envejecen de una manera. Y yo creo que también es muy arrecho con la lupa que tenemos ahorita y el entendimiento, jugar un contenido bien.
Yo tengo una filosofía con respecto a eso y tiene mucho que ver con que tengo también, qué sé yo, 15, 16 años haciendo contenido en internet. Y no todo ha funcionado, hay cosas que han fracasado rotundamente, hay cosas que han funcionado como Escuela de Nada, pero lo que pienso es que mientras tú te cases con la idea de que lo hiciste y que ya no lo estás haciendo porque simplemente cambiaste o porque era parte de la comedia en internet en su momento o simplemente que admitas que, bueno, que era una época, ¿no? Que era,
y que no repetirías.
Sí, que era otra cosa, era otra época. Claro. Coño, yo siento que tú como ser humano también te... O sea, tú te vas a sentir mejor. Porque hay gente que de repente... Yo conozco muchos creadores de contenido que viven como detrás de un miedito latente de que los van a, les van a encontrar ese contenido y los van a volver mierdísima. Y es como que, marico, yo quiero ser, yo siempre he querido ser muy claro en internet, muy, muy claro. No me gusta que haya como secreticos, ¿sabes? Que me puedan pillar una vaina por ahí y de repente yo estar ahí en mi cama a las 2 de la mañana todo el tiempo con un miedo de que, marico, y si mañana me encuentran una vaina que tengo años escondiendo en lo más oscuro de YouTube.
Claro.
Esa vaina me da la idea. O sea, claro. Entonces yo siento que el que haya hecho contenido viejo, que bueno, que sea vergonzoso, que sea ofensivo, que sea una vaina que sea funable en el 2024. Coño, yo para mí es mucho mejor hablarlo. O sea, forma parte de otra época y no está cool. No está cool para nada. Hay videos como esa época en la que vamos a tocar 100 tetas. Vamos a hacer que 100 mujeres me besen. Vamos a hacer, esa vaina es horrible. Pero igual se hizo y formaba parte de internet. Y uno lo que hacía era simplemente
Replicar,
¿sabes? Porque era una vaina que funcionaba, ¿sabes? Entonces tú buscabas más bien como la viralidad a través de una referencia de otra gente que hacía contenido en otros países. Entonces era como, no está bien, pero bueno, también no puedes vivir y tampoco arrepentido toda la vida de que...
Y con una culpa, porque además la gente siente que tú, 10 años después, no lo sufras, que tú no sientes que está mal. Es como,
mira,
no,
yo hice mi primer web show en la vida. Era una vaina que se llamaba El Manual del Rebusque. Fue un año o año y medio antes del Test Incómodo. Yo tenía una gran amiga que se llama Claudia Salazar. Trabajábamos juntos en Urbe, en el periódico El Semanario en ese momento. Y nada, lo que hacíamos era que le demostrábamos a la gente que podíamos hacer plata con trabajos que nos inventáramos. Entonces, de repente...
Creo que lo llegué a ver, no estoy segura.
Bueno, aquí seguramente ustedes eran como muy pequeños porque esto fue 2007, no sé, algo así. Y si lo ves bien con una lupa... Es una vaina burda de clasista y como desde un ángulo de dos bichos privilegiados que están descubriendo que si lavan parabrisas pueden hacer plata. ¿Sabes que sí?
Ya,
marico.
Sí, sí.
O sea, es raro. Entonces, claro. Yo nunca he sido una persona privilegiada, pero es como si estuviera descubriendo el mundo real. Entonces, sí, soy yo que si... Hoy, muchachos, voy a hacer que esta persona que tiene calor en el metro de Caracas no tenga tanto calor. Y era yo con una tabla haciéndole así a la gente, pero te cobraba 10 bolívares. Y me inventaba trabajos. Y todo eso estaba documentado y era un web show muy arrecho. Lo he intentado buscar a ver si lo publico por ahí. Pero bueno, está por ahí perdido. No sé, no se encuentra.
Pero si venía de un sitio chido. O sea, si te pones a analizarlo en un sitio chido.
Claro, sí.
El rebusque, pues. Pero yo creo que es eso. Coño, creo lo que te iba a decir de ese contenido. Yo me acuerdo que perdí el hilo completamente. Lo dejo con mi compañero Santiago. Se me apagó el cerebro.
Quería decir algo de ese contenido y se me olvidó también.
Bueno, el burda de youtubers. O sea, por ejemplo, yo siento que hay cosas que están moralmente mal con... O sea, muchas cosas. Por ejemplo, cuando Jake Paul, no, o sea, Logan Paul, uh-huh, hizo lo del suicidio. Es como que...
Sí, pero bosque, una persona
que, coño, o sea, y digo como... Eso nunca dio risa, ¿sabes? Como que nunca hubo un espacio para que le digan, ve qué cómico, man, un bicho guindado, ¿sabes?
Yo a veces pienso que, por ejemplo, eso no da risa, pero en mi caso, yo que tengo un sentido del humor burda de particular, no quiero decir que es único, sino que a mí me dan risa vainas que son enfermas de verdad. O sea, yo digo, marico, de pana, yo, o sea, ¿qué es esto, weón? Soy un demente, o sea, ¿cómo esta vaina me da risa? Y no necesariamente tiene que ver con comedia, sino con situaciones específicas de... Donde de desgracias y vainas, claro. O sea, hay vainas que sí, no sé, uno, vainas que uno no controla. Es precisamente eso, que hay veces que no es que quiero buscar, en este caso sí, no, este carajo sí la cagó, pero no quiero buscar la viralidad en un haciendo esto, sino que más bien quiero demostrarte que esto para mí es raro, o sea, y es como cuando nació el cheat posting.
Claro.
Que es como ese tipo de vainas que tú dices, marico, esto es, sí, es de desquicia, ¿sabes? De alguien que te está completamente desquiciado.
Es que yo siento que hay vainas que a mí me dan risa por lo absurdo, y como que también es como, quizás es como, medio risa nerviosa.
Es como un tentáculo del deadpan, este humor deadpan que es esta vaina de que no te ríes, de que claro. Todo es así como que en silencio, y tienes ahí una cara como de bloque... Y ese tentáculo genera como otro tipo de comedia que es este, como lo absurdo y como lo
¿Sabes qué? Que esa vaina me recuerda a... la vaina esta que había en MTV, que era un como un chino. Feast un of así. Zen. Esa vaina era absurdísima, Feast of Sense.
Enfermísima.
Marico, y a mí, yo disfrutaba demasiado ver cómo torturaban a los carajos. Claro. Pues de, callados en una biblioteca, o sea, una vaina burda de turbia.
Pero es que esa era la época en la que YouTube todavía no había como incluido la música, que lo hablábamos el otro día. Y era simplemente ver videos de gente cayéndose de lugares o gente dándose coñazos, que era eso. Veíamos eso, veíamos Jackass, que eran carajos sufriendo para arriba y para abajo. Eso es lo que daba risa.
Que lo mejor de Jackass siempre va a ser cuando metieron a Britney en...
Era falso.
Eso es, pero claro, pero igual era cómico. Pues. Ah,
bueno. ¿Cuál es ese?
Metieron a Britney en un cubículo de baño y un movieron baño, la vaina y la llenaron de mierda.
Como un baño portátil.
¿Es falso?
Sí.
No.
Santiago,
sí, sí, sí.
¿Verdad?
Le habían puesto como unos lentes en natación.
Eso es la película, ¿no?
Creo que sí.
Ah, sí, es verdad que será una película de ellos.
Claro.
Pero era un contenido súper, súper.
Hay varias películas.
¿No? Igual que veíamos a Chris Angel caminar de un edificio a otro esperando que se caiga y se mate.
Bueno, eso, bueno, hay un nivel que tú, o sea, dices, marico. Que bueno es que esto es, va más allá. Por ejemplo, a mí me encantaba Jackass. Era muy, muy fan de Jackass. Pero no me gustaba Dirty Sanchez.
¿Ese qué era?
Era el Jackass, pero europeo. Creo que eran ingleses. Que, marico, eran de verdad muy chimbos.
Los ingleses son locos.
Era que pasaban
vainas. Un bicho que perdió un dedo, ¿sabes? Sí, era una, era una, pero... marico, era chimbo. Chimbo, sí, que era. Tú dices y que no, ya esto no
es. Pero es que diciendo que a pesar de que somos de generaciones diferentes, en nuestra infancia uno tenía acceso a vainas que no tenías que tener. O sea, yo me acuerdo en los niños y que, no, la caja tumba rancho pero con vaina y tú, el niño de 8 años, con el, no, que, y el tío mocho, y tú como que, marico, pero ¿por qué estamos?
Marico, ¿sabes qué hacía yo? Los fosforitos clásicos, ¿no? Cabeza amarilla. Eran, no, lo que hacíamos era que nos poníamos en círculo y yo lo prendía y lo pasaba, y lo pasaba, y lo pasaba, y lo pasaba, y el que se cagara lo soltaba y el que se cagaba se salía y quedaba menos hasta que venía, ¿sabes? Era papa caliente, exacto, era una papa caliente.
Bueno, pero en mi colegio hacían un juego que tú ponías las manos así y se lanzaban monedas. ¿Lo llegaste a ver?
Ah, para que te diera
para
como...
Para que te reventase, claro, los nudillos. Y también hacían gurrufíos con... aplastaban chapas de malta. Ajá. Y hacías un gurrufío y eso tiene unas
pullitas. El gurrufío que era como una, casi una hojilla, ¿sabes?
Claro, entonces tú le dabas, alabas y le cortabas el brazo a la gente. En el colegio así,
no,
una raja aquí en pleno recreo.
Que yo agarraba una moneda de 500 y te tenías que decir, te iba quemando
aquí.
Ah, ve, ya se, el abecedario.
Pero qué coño. Bueno, yo en mi colegio lo hacían con la uña. Así, pues, te daban
borra.
Con la uña, o sea, la persona.
Mira,
persona
yo creo que tengo marca de eso. Mira,
así, poco a poco.
Yo tengo una marca de quemado de
eso.
Una marca de quemadito de juguetico infantil.
Era burda de pirotécnico. O sea, me gustaba la
tienes toda la pinta.
La comprar fosforitos, vainas.
No se llamaba Bin Laden con un chavo de una mierda. Sí,
¿verdad que había uno que se llamaba Bin Laden?
Sí.
¿Y te quemaste alguna vez?
No, nunca.
Yo,
nunca
nosotros
nunca.
Teníamos una familia amiga que a nosotros nos pasó que una torta de estas se nos volteó y nos empezó a disparar, pero salimos corriendo. Y una amiga de mi mamá... A Valeria le dio la pierna. A Valeria sí la agarró. Y
pero
una
me
amiga
encanta que
mamá...
le compren eso a los niños de 8 años. También para que jueguen mientras
comemos.
Pero es
que era divertido. Y una amiga de mi mamá la pegó en la espalda y la bombió, tipo boom, y quemó ahora tercer grado en la espalda y todo.
Mierda.
Bueno,
es que hay una época que en la que de repente... Coño, el adulto era como bien irresponsable con las joditas. O sea, esa vaina de que le metes la cara en la torta a un niño.
Odio horrible. Esa vaina.
Marico,
nunca
esa vaina me la haces y te mato. O sea, sí, tipo, sí, marico, sí. Agarro la torta y te la meto. O sea,
yo
lo
me acuerdo
peor.
Que de grande alguien me lo quería hacer. Y yo dije, tú me haces esa mierda y te lo juro por mi vida que te entro a coñazo en mi cumpleaños. O sea, vamos a comer, viste tú.
Te puedes clavar una vela, un ojo, o sea, pueden pasar muchas vainas.
Y además porque yo me compré una tortilla, ahora tengo que... Ahora la podemos comer porque tú me quisiste meter la jeta en la torta.
Y es lo mismo que hablábamos en el show, el tema de las piñatas. Esa vaina, uno salía coñaseado de ahí. Eso era un ambiente amigable para los niños.
No, igual que tener 70 carajitos, hay un premio.
Coño, pero
70 sí, coño... ¡Conejo! No.
Y además, conceptualmente no tiene sentido que tú le caigas a coñazo a tu ídolo. Como que, marico, ¿por qué le quiero caer a coñazo a Batman, güey?
Y estamos hablando con Poli. Que si tú obviamente, ¿tú siempre fuiste alto?
Sí, fui alto, sí.
Último en la piñata, sí, no se vale pullar. Y te
un solo palazo, pero
tranquilito, esperando.
Ahora la pullada, así final, la estocada final.
El maldito primo chiquito que le ven.
¿Sabes que
tres horas esperando?
En España tienen tiritas. Y cada niño
ay,
jala
no,
una.
Ay, no, qué mariquero.
Y hay una que la abre.
¿Qué es eso?
Pero de eso me parece aburrido. Prefiero caerle a palo.
Claro,
y caerle a coñazo con los otros carajitos.
La piñata tiene un concepto burdo de raro.
Sí.
Pues yo siento que sí. Que, o sea, creo que fue el especial de Tom y Jerry. Ellos hicieron como un recuento de, no sé, los 50 años. Y los carajos, antes del especial, pusieron como una lista que dice como, mira, esto era otra época, esto en verdad envejeció de mala manera, pero recordamos y reconocemos que, porque lo que yo no recordaba es que la dueña...
La negra Tomasa.
Claro. La negra Tomasa. Sí, sí. Se una burda racista, como que ella nunca lo lograba agarrar y era, ajá, como torpe y vaina.
Y era la negra que limpiaba, o sea, porque estaba como siempre con una vaina...
Sí.
Como...
Hablaba de eso.
Claro, entonces los carajos hicieron como ese especial de decir, mira, esto estaba burda de mal... Pero era otra época y bueno, nada, disfruten, pero no son... Y yo no voy a ir a decir qué hijo de puta el carajo que hizo Tom y Jerry. En esa época era lo que había, ¿sabes?
Hay un episodio de Looney Tunes que era Elmer buscando a Bugs Bunny, ¿sabes? Con su escopeta como siempre. Y Bugs Bunny se esconde y de repente, ¿sabes? Se esconde detrás de un árbol y sale vestido como Hitler. Estar así como con una vaina así vestida.
Creo que me acuerdo. O sea,
y es que marico, qué bueno es que esto pasaba, ¿sabes?
Y que me daba risa Hitler.
Exacto.
Sí, me acuerdo, eran épocas burdas diferentes, en verdad.
Bueno, pero para está, aceptar que esas mierdas cambien.
Exacto,
y
está bien.
No...
Pero coño, no seas un ocioso de mierda y veas un video de 2001 una persona y digas que bola, un maldito. Marico, ya, hay que pasar la página, pues.
Sí, o sea, mientras esa persona no siga haciendo esa versión, claro, coño, está...
Pero también se puede hablar del tema, porque a veces confunden el hablar del tema 20 años después como que estás orgulloso de... No, es una vaina de mi pasado, la que yo puedo comentar en conversación cuando yo quiera.
Y más
no
bien siento que es burda de sospechoso que tú no nombres eso.
Sí,
y
sí,
saqué
que
a un terrorista Hitler.
Lo
bueno,
que dices tú, mejor de transparente, contaste lo de los videos que... Piensas que estaban mal, pero igualito los estabas buscando para postearlos.
Sí, claro, claro, totalmente. Mal. O sea, yo creo que... Es que, ¿sabes qué? Me da ladilla tener una doble vida.
Ay, sí.
No. Es demasiado agotador. No tengo tiempo ni tengo cabeza como para estar preocupado porque una persona va a poner este video en Twitter y entonces me van a cancelar en algún momento. Así que, marico, es más, hazlo ahorita. ¿Qué pasa salir eso? Porque...
¿Qué? A nosotros nos pasa burda y creo que ustedes también, cada vez que alguien nos conoce, dice que somos iguales al podcast. Es como... Sí, o sea, hay una gente que hace un personaje todo loco que no tiene nada que ver con quién son, que he visto de cerca, patético, está así, pero escucha, estaba escuchando, veo un episodio y yo le digo en persona y yo decía, un momento, a mí no me están dando las cuentas.
También tenemos que decir que bueno, ex Twitter es un universo bastante particular de odio y que te hace creer muchas cosas, o sea, como que...
Y lo magnificas.
Sí,
que
tú
todo
lo magnificas
mundo,
y tú piensas que la gente está como detrás de ti porque te funaron por un video, por un comentario, una vaina, y la realidad de eso es que cuando tú lo ves desde arriba, es que sí, esto.
Una hijita, volá por allá.
Son cinco locos ahí peleando por una mariquera y llorando por cualquier
Twitter es como,
huevo, nada.
Imagínate que tienes como una casa así, una casa gringa que tiene un sótano. Y en el sótano hay como una vaina pagana así, ¿cómo se llama la vaina de rock? Pogo.
Ah, un...
Pogo.
Un pogo ahí entrando ese coñazo, marico, y arriba están una cena familiar, el mundo está tranquilo y todo el mundo, nadie está enterado, todo el mundo le sabe cool.
Es demasiado interesante cómo el mundo real y lo que está fuera de Twitter es una vaina que pareciera que está más lejos de lo que uno cree, o sea, como que...
Sí, vale.
Sí, o sea, hay vainas horribles que pasan en el mundo real que no se exponen en plataformas, en redes sociales, que uno dice como que, marico, ¿de verdad te estás preocupando por esa huevonada? Porque un carajo que te dijo una vaina en un podcast ahí, está como... No sé, es una vaina de estudio y para una conversación un poquito más profunda, pero yo siento que la gente se está relajando un poco. Capaz se mamaron y se cansaron de ser una ladilla.
La gente que no singa.
Hay una curva. De te putean en Twitter, mucha gente se suma al tren de hate y ya lo alargan tanto porque son bien ociosos que el resto de Twitter se da cuenta
que
ya estás puteando por putear y empieza y que, ay, ya, déjalos en paz. ¿Sabes? Como que ya llega un punto que a los que te putean los empiezan a regañar.
Claro, y dicen, ya te fuiste de culo. Perdón, pero ¿quién decide esa barra también, no?
Ya, claro, porque también puede pasar 2 meses.
Exacto.
Pero ya está que se la dije.
Bueno, eso ha pasado con Escuela de Nada, ustedes lo saben. O sea, Escuela de Nada... ha recibido palo, pero por todos lados. O sea, hay gente que le gusta mucho, disfruta mucho el contenido que hacemos, pero también hay muchísima gente que se molesta porque nos va bien. Entonces, como que busca esperar que uno se resbale un poquito para que de repente que te caigan, ¿sabes? Te salgan todos los bichos, las ratas, ¿sabes? De los huequitos a querer patearte en el piso. Y cuando algo pasa, algo cool pasa para el podcast... callado todo el mundo. Entonces, claro. Es como que nadie dice nada, es como que es muy común y ya yo estoy acostumbrado, o sea, yo dije, marico, ya, ¿para qué me voy a amargar por esto si la gente también, o sea, esto no tiene cura, esto va a ser siempre así, sí, o sea.
A mí lo más loco de ese peo es cuando son completamente disociados que ¿sabes? Escuela de Nada estaba girando, llenando, y dicen, impresionante como nadie los escucha. Sí. Y tú como, que marico, pues tú eres drogadicto, o sea, tú límpiate de
esto. Nada, a la gente le gusta también herir, ellos quieren herir y no pasa nada.
Nos da puta mierda, pero Leo, ya hayamos llegado a nuestro final. Te queremos mucho, gracias por haber
venido. Yo los quiero mucho a ustedes y quiero felicitarlos porque lo están haciendo muy bien.
Muchas gracias.
Y gracias por invitarme.
Gracias. Obviamente, a ti. Gracias siempre estar. Te pedimos una recomendación musical al final.
Mierda, así de una.
Sí. Tú escuchas música.
Algo que has escuchado recientemente.
Ok, bueno, mira, hay un artista que se llama GUM, G-U-M, que creo que es guitarrista de Tame Impala. O sea, lanzó un disco y tiene una sesión en Audio Tree bastante interesante. Estoy un poquito pegado con él. Creo que les puede gustar.
Ok, gustó. Piensa tú, di uno, porque
yo estoy pensando. Yo voy a recomendar la sesión de Bizarrap de Petazeta.
Yo voy a recomendar Ojos Color Sol de Calle 13. Buena, pero vieja, pero buenaza.
Egal García Bernal en ese video. Equisito.
Dios lo bendiga, no sé quién Dios es.
Ay, por eso te inculta.
Mea. Camila me está haciendo señal y dice mea.
¿Qué era? Ame. O...
Ah, claro. Mención acústica. Bueno, fue
más. Pensé que decía mención a México.
Era mención acústica y a Camila se le agrandó la vaina y decía mea. Será que, bueno, será que quemea, pues los tres juntos.
Que quemea así. Ustedes dos así spy y yo. Coño, gracias a Acústica Studios por este espacio. En verdad ha sido increíble. Nos
muchas gracias.
Súper en casa. Viva Acústica, viva Anime Leyes, viva Escuela Nada en esta mierda, caballero. Y damas, y dames, y caballeres. Gracias.